11:09 y de color esperanza. Estamos en comunicación ahora con Pablo Villegas. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Buen día, Luis, a vos y buen día a la gente.
Ay, qué malo que soy. Presento como legislador Pablo Villegas y no digo el partido. ¿Cómo digo? ¿Mopov? ¿Movimiento Popular Fueguino? ¿Cómo te gusta que le diga?
De cualquiera de las dos maneras, yo creo que la gente nos identifica después de más de 36 años de vida que tiene nuestro partido, así que como MOPOF o como MPF o como Movimiento Popular Fueguino, cualquiera de las formas que viene bien, y además, y esto no es vanidad ni falsa modestia, pero yo creo que los que me conocen saben bien que soy bien 54, ¿no? 100.
Claro, pero también entiendo, ¿no?, que el país va evolucionando. El movimiento ha hecho una alianza con Forja y es la alianza que gobierna, pero además también tenemos que el movimiento tiene vida propia, tiene interna, ¿no?, tiene una ebullición interna, hay distintas líneas, hay ganas de participar de distintos sectores. Lo veo así desde afuera, te cuento, pero es un poco por el resultado de las últimas de las elecciones como candidatos a convencional, la llegada de Oyarzún, por ejemplo, a la convención, la llegada de Mónica Urquiza a la convención.
Sí, el movimiento siempre es un partido que se caracteriza por tener una vida interna muy rica. La democracia interna se vive a pleno, más cuando se acercan los momentos para cargos electivos, ¿no? Después, para cargos partidarios, muchos se hacen los distraídos, miran para otro lado, porque hay que laburar, hay que ponerle el pecho al partido, a la sede. Qué es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo junto con Mónica Urquiza y demás convencionales, autoridades de la Junta Departamental, y que ha permitido dejar nuestra sede como nueva, para abrirla como un espacio de debate político, pero también de llenarla de actividades sociales que tengan que ver con lo que nos plantea la gente todos los días, con la posibilidad de tener un lugar donde practicar alguna actividad, donde desarrollar alguna actividad social, cultural. Hay emprendedores que a veces utilizan la sede para ofrecer sus productos. Digo, el movimiento es eso, y bienvenido que sea, porque es lo que nos identifica, ¿no? Digo, más allá de que uno pueda tener distintas miradas, como existen en todos los partidos políticos, como existe en el radicalismo, como existe en el Frente de Todos, lo que era antes el peronismo, por así decirlo, en el movimiento también existe, y es natural, y es lógico, y es saludable, diría yo, en términos institucionales, porque en la medida que haya debate, en la medida que haya discusión, en la medida que haya miradas distintas, eso también enriquece la proyección política de un partido, en este caso el Movimiento Popular Fueguino. Así que, mira, Petit, yo estoy arriba de los 55 años, tengo mi recorrido hecho dentro del partido. He ganado internas como las he perdido, y uno a esta altura del viaje sabe diferenciar la paja del trigo, sabe tener, uno tiene bien definido que hay adversarios ocasionales dentro del Movimiento Popular Fueguino, pero que no hay enemigos, ¿no? Yo hablo con todo el mundo, trato de practicar la política del modo que yo la entiendo. Creo que romper en momentos de cargos electivos es muy fácil. Lo más difícil es generar construcciones. Esa fue la apuesta que tuvimos nosotros hace tiempo atrás, hace más de 3 años, cuando junto con Mónica, con Loeffler, con Loli Loeffler, tomamos la decisión, acompañada de un sinnúmero de simpatizantes y afiliados, de armar una coalición de gobierno. Eso se hizo, fue una apuesta al futuro, eso permitió que muchos o que algunos hombres y mujeres del movimiento popular fueguino hagan experiencia, estén en el ejercicio de la función pública, y ese era uno de los objetivos que nosotros nos planteamos, es decir, de seguir formando cuadros políticos, porque las instituciones trascienden a los hombres, a las mujeres. Digo, el movimiento nos va a trascender sin lugar a duda a aquellos como yo, o como cualquier otro que hoy en día está ocupando algún cargo partidario, como convencional o como miembro de la Junta Departamental. Digo, es importante que haya actividad interna, es importante que haya miradas, y veremos si tenemos la capacidad de volver a construir, en primer lugar dentro del movimiento popular fueguino, y si no, vamos a hacer lo que siempre hacemos los mapochos, como nos dicen por ahí, ¿no? Vamos a la interna y ahí el que gana, gana, y el que pierde tiene que acompañar, no le queda otro.
La alianza con Forja lo lleva hoy a ocupar, bueno, este lugar. O sea, se sienten parte del gobierno, se sienten integrados al gobierno de la provincia.
Mira,
en las decisiones.
Técnicamente no es una alianza, ¿no? Una alianza es una herramienta electoral que se utiliza en donde se fusionan dos partidos o más partidos políticos para presentar un candidato en común. Una cosa distinta es una coalición de gobierno, que es lo que hay, en donde los partidos que le integran no perdieron su autonomía, su identidad, su independencia, por así decirlo, y llevaron como candidatos extrapartidarios, como hizo el Movimiento Popular Fueguino. El Movimiento Popular Fueguino es parte de esta coalición de gobierno, pero al momento de presentarse electoralmente, allá por el 2019, se presentó con un candidato a gobernador extrapartidario, autorizado por la convención, que es el órgano máximo, que fue Gustavo Melilla, acompañado de una afiliada del Movimiento Popular Fueguino, una dirigente del Movimiento Popular Fueguino, como fue Mónica Urquiza, ¿no? Digo, hay una diferencia entre una alianza y una coalición. Después, si uno se siente parte en mayor o menor medida de un gobierno, yo creo que es bastante relativo. Yo, Luis, fui uno de los artífices de la coalición de gobierno, soy legislador provincial, tengo una responsabilidad institucional que la trato de cumplir, de desarrollar y ejecutar de la manera más razonable posible. Trato de ser lo más útil posible para lograr herramientas legislativas que permitan mejores estándares de gobernabilidad en la provincia, y eso lo hago más allá de que si por ahí planteo o no planteo una diferencia con algunas áreas de gestión del gobierno de la provincia. Digo, más allá de esto de sentirse más parte o de tener mayor recepción de sus inquietudes que otros en una gestión de gobierno provincial, uno cumple un rol institucional, ha cumplido en el tiempo pasado un rol político muy muy fuerte en formar esta coalición. Y desde el momento que asumí en mi segundo mandato de legislador, cada vez que he podido he aportado de manera inteligente, con voz crítica muchas veces, pero de manera, creo yo, inteligente y lo más responsable posible para conseguir distintas herramientas legislativas que faciliten y que mejoren las posibilidades de gobernabilidad de la provincia. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en la última sesión que tuvimos el jueves pasado. Y el jueves pasado se han sancionado una serie de leyes en donde uno ha intervenido, no solamente en la sesión acompañando, sino de forma previa en el debate, en tratar de acompañar y reunir las mejores condiciones para que al momento de la sesión se pueda llegar a alcanzar el objetivo, es decir, leyes que creo yo son fundamentales de cara, por lo menos de acá a fin de año y un poquito más, y que van a incidir y que van a facilitar la gestión de gobierno del gobernador Meirelles y de la vice Urquiza, ¿no? Digo, cuando nosotros le sumamos dos puntos de contribuciones patronales para los CEF, que representan mucho más plata de parte de los municipios y de parte del propio gobierno para la obra social. Y a eso le sumamos lo que hicimos en una anterior sesión por iniciativa legislativa nuestra, que fue la de habilitar la emisión de letras para que el gobierno de la provincia pueda pagar la deuda histórica de los CEF. Digo, uno aporta muchas veces en silencio, pero de manera, creo yo, inteligente. ¿Para qué? Para mejorar la gestión de gobierno, para facilitar, consiguiendo esas herramientas legislativas, la gestión de gobierno, pero principalmente para que esas herramientas se conviertan en soluciones concretas a los problemas de la gente. Es decir, que esas herramientas se utilicen de manera inteligente. ¿Para qué? Para que la OCEF vuelva a tener la calidad y vuelva a garantizar las prestaciones médicas y de farmacia en tiempo y forma, como debe ser y que como le corresponde a la obra social más importante de la Tierra del Fuego. Digo, te pongo un ejemplo de eso. Te puedo hablar de la creación de la empresa de Terra Ignis, digo, en donde uno ha tenido una voz crítica en el proyecto inicial que se presentó allá en el 2019, que lo querían sacar ahí apresurado. Se ha trabajado ese proyecto, se ha mejorado muchísimo. El escenario nacional e internacional ha cambiado abruptamente. Hoy la necesidad de que la provincia cuente con una empresa que le permita ingresar directamente en el proceso de exploración, explotación, comercialización de recursos naturales e hidrocarburos, con el escenario que hay a nivel nacional con el yacimiento de Vaca Muerta, con las posibilidades que hay con el hidrógeno verde, con el escenario internacional en función de la guerra de Ucrania con Rusia, que hace que Europa sea una demandante de hidrocarburos muy importante y con posibilidades a que la República Argentina y la provincia indirectamente pueda llegar a ser parte de un negocio en el buen sentido de la palabra, conveniente a los intereses del Estado Nacional, del Estado Provincial. Digo, son realidades que han ido mutando, que han ido cambiando, que han permitido que, por ejemplo, se logre la sanción de esa ley que creó esa empresa, ¿no? Terra Ignis. Ahora, si esa empresa va a ser exitosa o no, va a depender también de la buena praxis, del profesionalismo con que la lleven adelante quienes van a ser designados directores. Uno como legislador acompaña este debate, plantea diferencias cuando las tiene que plantear, porque yo creo que hay que hacerlo porque es lo más conveniente a una gestión de gobierno. Cuando uno entiende que hay algunas cosas que están mal hechas, hay que decirlas, no hay que callarlas, para mejorarlas, no para exponer a ningún funcionario en particular. Y eso uno lo hace con cierta madurez política que te da, bueno, el tránsito que uno viene recorriendo desde hace mucho tiempo, en primer lugar en el movimiento popular fueguino y en segundo lugar en la vida política de la Tierra del Fuego, ¿no?
Yo te escucho, respeto todo lo que vos estás planteando, pero también me sale una voz crítica, por ejemplo, con la aprobación de la ley por el servicio de sepelio obligatorio, que ya se tiene que poner en práctica a partir de la próxima boleta, si no saco mal la cuenta, de los 120 días de la promulgación.
Sí, mira, es una ley que ha tenido, yo tengo reuniones barriales, reuniones con vecinos, que me plantean una serie de objeciones a esa ley. Es una ley iniciativa de otro bloque político, no del movimiento popular fueguino, pero más allá de eso, yo la acompañé, la voté y me hago responsable de lo que voto y de las críticas que merecen lo que voto. Creo que hay algunas cuestiones que hay que mejorarlas, que podrían llegar a mejorarse con una buena reglamentación de la ley. pero sí es necesario aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, muchos de los planteos que me efectúan muchos vecinos es, mira, yo estoy pagando desde hace 10 años a un privado, a una casa que se dedica a prestar estos servicios de sepelio, y por qué me van a obligar a mí a pagar, cuando en realidad yo ya estoy pagando para mi familia, etcétera, etcétera. Digo, creo que si se le interpreta de buena manera a través de una vía reglamentaria a la ley, eso se puede llegar a salvar, y si no se salva vía reglamentaria, se deberá salvar a través de una modificación de la ley. Lo que sucede es que por ahí la lectura de ese proyecto de ley, Luis, a la realidad que tenemos hoy es muy distinta a la realidad que se vivía hace un tiempo atrás, ¿cierto? Digo, nosotros en la legislatura provincial era en plena pandemia, y hasta hace muy poco tiempo era de todos los días, lamentablemente, de todos los días, en una situación, vivíamos situaciones muy dolorosas en donde teníamos muchos vecinos conocidos que recurrían al auxilio de distintos legisladores económicos, financieros, para poder cumplir con el pago del precio que le exigían aquellas casas que prestan los servicios funerarios, porque el Estado provincial no lo cumplía en tiempo y forma, porque no tenía esa capacidad económica, etcétera, etcétera. Y era de todos los días, y lo hemos vivido todos los que hemos estado en el ámbito legislativo y en otros lugares también. Producto de esa realidad fue que un bloque político planteó la necesidad de este proyecto de ley, y por eso el acompañamiento. Ahora, si hay que mejorarlo, uno no es ni un tosudo, ni un necio, ni un miope, y si hay que mejorarlo y cambiarlo, uno va a estar abierto a esas posibilidades, ¿no?
También se podría suspender o dejarla stand-by hasta que se la reformule a la ley. Te digo esto porque hay mucha gente que pasa la inquietud como que está esperando la factura para estallar, y esto no debería ser así. Entiendo que al promover esta ley se generó un estado de preocupación social importante. Fíjate vos que estalló en medios nacionales esto. Un poco, en algunos casos lo han tomado como, ¿no?, han legislado para que todos tengan un sepelio digno, cuando la gente tiene otras necesidades. Entiendo perfectamente lo que planteas en la pandemia, pero te traigo un poco lo que hablé recién con un productor de la pesca, con un ingeniero de pesca. La salmonicultura se prohibió, y vos recién me decís que proyectar una... la creación
no se prohibió, permitímelo decir.
A ver,
digo mira, yo tuve mucho que ver en el trabajo legislativo parlamentario de la sanción de la ley que reglamentó o reguló la actividad de la salmonicultura en la Tierra del Fuego. Digo, lo que está prohibido en la Tierra del Fuego, particularmente en las zonas del Canal Vil, y en todo curso de agua, ya sea marítimo, sea un río, sea un lago, es la explotación de salmónidos, es decir, el cultivo y la producción de salmónidos, de salmones a escala industrial. Ahora, la propia ley reconoce la actividad de producción de determinados tipos de salmones, que son las truchas arcoíris y de otras características, que en tierra, bajo determinados estándares de impacto ambiental, y habilita la posibilidad de que se puedan llegar a hacer nuevos emprendimientos de esas características a escala artesanal. Y yo acá, viste,
ahora permíteme
déjame decirte un concepto. Digo, nosotros cuando logramos la sanción de esa ley, que representó un antes y un después, no solamente en la Tierra del Fuego, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Sabíamos, porque lo hemos vivido, durante todo el proceso legislativo que permitió la sanción, que hay presiones y hay lobbies económicos muy fuertes en el medio. Ahora, nosotros tomamos una decisión institucional y yo estoy absolutamente convencido que fue la más acertada que hemos podido haber adoptado para el presente y el futuro de los fueguinos y las fueguinas, de fortalecer, de aportar un granito más de arena a un modelo de desarrollo económico productivo sostenible en la zona centro y sur de la provincia de la Tierra del Fuego, que tiene a los recursos naturales, que tienen a la calidad de las aguas de nuestro canal Beagle, que tiene a la actividad turística como brazo ejecutor y generador de riqueza, generador de ingresos económicos a un sinnúmero de personas y generador de más de un tercio de los puestos laborales que se tienen en la zona sur, en la isla de la Tierra del Fuego. Digo, nosotros cuando discutimos y sancionamos esa ley, a la par de reglamentar una actividad que en otros lugares del mundo hay pruebas contundentes que generan un pasivo ambiental y una transferencia de recursos, nos dejan el pasivo ambiental a nosotros y los recursos económicos se van hacia otros países del mundo, nosotros dijimos que no a ese modelo industrial, de desarrollo económico industrial a escala industrial, es decir, en esas grandes jaulas donde se producen miles y miles y miles de salmónidos que con sus heces, con sus bacterias, con sus enfermedades, con su alimentación, eliminan toda posibilidad de vida en el suelo marino, afectando los ecosistemas, el patrimonio genético que tiene nuestros mares y nuestros lagos. Digo, no es una cuestión menor. Acá no pasa por una mera prohibición de un modelo de desarrollo económico. Es una apuesta a favor de un modelo de desarrollo económico que tiene, por ejemplo, la actividad turística como un brazo fundamental. Y yo te tiro números, Luis. Digo, en el año 1992, la provincia de Tierra del Fuego, particularmente la zona sur, que es la zona que más explota la actividad turística, ingresaban 52.000 personas, ¿está? En el año 2019, te estoy dando ese dato porque los datos de este año, después de la pandemia, no los tengo, pero en el año 2019 ya ingresaban arriba de 500.000 de personas, arriba de 500.000 turistas, con todo lo que eso representa en términos económicos para la actividad, no solamente del dueño de un hotel, sino para un taxista, para el que lava el auto, donde el lavadero del taxista, el que vende repuestos del taxista, del remisero, el colectivo que tiene una empresa que presta un servicio de traslado, digo, la mucama, el gastronómico, el dueño del restaurante, el mozo, el empleado de un comercio local. Digo, nosotros lo que hicimos fue, y yo lo dije ese día de la sesión cuando fundamenté la ley, es volver a recuperar esa matriz de desarrollo económico sostenible que el Movimiento Popular Fueguino venía planteando desde los años 90, es decir, cuando desde los años 90 el movimiento, y a vos te consta, en la figura de José Estavillo, cuando el ministro de Obras Públicas era el Negro Garramuño, se planteaban obras fundamentales para tratar de diversificar la matriz productiva y económica de la zona sur de la provincia, y por eso se hablaba de la obra de la ampliación del puerto, se habló de la obra del aeropuerto y se habló de la obra del Cerro Castor. Se tuvo una mirada de desarrollo que en los hechos, después de 20 años posteriores, las volvimos a ratificar y las volvimos a profundizar con la sanción de esta ley, porque los turistas que nos vienen a visitar a nosotros y que dejan sus ingresos en todos y en muchos de cada uno de nosotros, no nos van a venir a visitar porque hay una cancha de fútbol en el medio del canal criando miles de salmones. Nos vienen a visitar por nuestras bellezas naturales, nos vienen a visitar por nuestro entorno natural, nos vienen a visitar por la preservación, la conservación y la protección que nosotros hacemos de nuestros recursos naturales. Y es precisamente custodiar y aportar en favor de esa matriz productiva y económica lo que hemos hecho con la ley que reglamenta la actividad de la salmonicultura.
Ahora permíteme,
si quieren tener el canal Wisling, las grandes jaulas de crías de salmones como se pretendía en la anterior gestión de gobierno, como hay en otros países, por ejemplo en el sur de Chile, con todos los problemas ambientales que generan.
¿En Noruega?
Yo me acuerdo las palabras del ministro Culfas, que decía, que era ministro de la Producción Nacional, decía que era un error tremendo prohibir, porque la nación se pierde, en ese momento podría generar divisas para aportar al gobierno nacional, etcétera, etcétera. Creo que el discurso que vienen ahora, de nuevo, y yo me pregunto, digo, ¿por qué nosotros los fueguinos tenemos que ser el inodoro de la República Argentina? Porque
ahora,
nosotros
no
tenemos
pero,
que quedar con el pasivo ambiental de una producción que sabemos que no es económicamente amiga o amigable de la protección, de la conservación,
de
los recursos naturales?
Déjame que te pregunte, en Noruega, ¿qué pasa con ese pasivo ambiental?
Bueno, en Noruega, mira, yo no conozco particularmente Noruega, pero sí te puedo decir que muchos de estos capitales que tratan de diversificarse en distintos lugares del mundo han dejado o tratan de evitar la producción de estos salmónidos en algunos países europeos, porque las reglas ambientales y la fiscalización ambiental en esos países europeos son mucho más rígidas que las que existen en otros lugares del mundo, entre los cuales tenemos que reconocer a la República Argentina y en particular la Tierra del Fuego. Yo te pongo un ejemplo. ¿Sabes cuántas personas trabajan en la Secretaría de Ambiente en la provincia que tienen por función la fiscalización de los de la explotación de los recursos naturales de modo razonable y de acuerdo a los estándares que protejan nuestro medio ambiente de manera sostenible? No más de 40 personas,
¿sí? Bueno, entonces, o sea, digo, que el problema es parte del problema.
Acá lo que quieren hacer es lo que no le permiten hacer en otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el sur de Chile? En el sur de Chile, cada 2x3 surgen informaciones de los grandes pasivos ambientales que genera. Pero además, que por ejemplo, quedan corroborados que los salmones producidos en determinados lugares han recibido una dosis de antibióticos mayores a las permitidas en los estándares internacionales. Y eso no surge esa noticia.
Lo dijiste, en un país sudamericano, está bien, pero
y hermano, como la República de Chile. Entonces,
dijiste, control, y te entendí, quedó claro. Te hago una última, y es una pregunta doble, para así podemos cerrar, porque ya lo tengo al profe Lovazo acá en el estudio y quería también charlar con él. Te quiero preguntar por Península Mitre y te quiero preguntar por la cárcel, que está costando tanto problema para ver dónde ubicamos la cárcel, si la ubicamos. Yo sé que es difícil pedirte que resumas una respuesta sobre estas dos preguntas, pero te lo pido.
Península Mitre, mira, es un proyecto de ley que viene trabajando en la Comisión 3, de permanente de la legislatura. Yo no soy integrante de la Comisión 3, y yo voy a estar a las resultas del acompañamiento y de la decisión que tome mi compañero de bloque, que es el legislador Loffler, con el que trabajo a la par en la legislatura. Creo que es un proyecto que hay que acompañar, pero que también hay que acompañar de manera inteligente, tratando de buscarle la vuelta para conseguir los recursos financieros y económicos necesarios para que para poder hacer de esa gran área de protección ambiental que se quiere generar una posibilidad cierta, es decir, que haya una fiscalización del Estado provincial en tiempo y modo de acuerdo a la magnitud que tiene ese proyecto de Península Mitre, ¿no? Como área natural protegida. Digo, absolutamente a favor, no tengo ningún tipo de problema. Cuando llegue a la sesión con el dictamen correspondiente, voy a manifestar mi opinión política, pero en el medio, en el trámite parlamentario, hay que resolver, por lo que me transmiten a mí los que intervienen en esa comisión, una serie de cuestiones que por ahora pareciera ser que no se han resuelto. Yo voy a estar a la resulta del dictamen o no que se obtenga en el ámbito de esa comisión y acompañar en consecuencia. No, en ese sentido no tengo ninguna duda, y saben, se lo he transmitido a la presidenta de la comisión número 3, y se lo he transmitido a un sinnúmero de representantes de sectores ambientales, de sociales, de la Tierra del Fuego. Ahora, hay que buscar no solamente la creación de un área de reserva natural, sino también de dotar al Estado un área de recursos naturales, de los medios económicos, de las herramientas económicas y financieras, para que se pueda satisfacer en tiempo y forma las tareas de fiscalización que va a implicar y que van a proyectarse en un área de reserva natural tan importante como Península Mitre. Hay otros temas que uno lo ha planteado también como legislador, que tiene que ver con la Isla de los Estados. Digo, hoy la jurisdicción ambiental sobre la Isla de los Estados la tiene el gobierno nacional, no la tenemos nosotros. Y nosotros, desde el Movimiento Popular Fueguino, hemos presentado un proyecto de ley para instruir al fiscal de Estado a que inste la acción judicial correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para volver a recuperar esa jurisdicción ambiental sobre la Isla de los Estados, que se ha perdido producto de un decreto nacional de la anterior gestión del gobierno nacional. Digo, y está relacionado con Península Mitre. Tanto una cosa como otra es sumamente importante, ¿no? Y lo de la cárcel lo estamos trabajando ahí en el ámbito de la Comisión número 6, de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, junto a otros proyectos de ley que tienen que ver con herramientas que inciden en la actividad de las fuerzas de seguridad de la provincia. Y vamos a esperar, seguramente de acá a unos días. Hemos generado ya dos reuniones, se han ausentado los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y uno tiene que tener la paciencia suficiente como para buscar los modos y los tiempos para que vengan, se apersonen en el ámbito institucional correspondiente, porque lo que uno persigue y busca es simplemente acercar a las partes, ser una especie intermediaria entre los vecinos del barrio Mirador Los Andes, de las 640 viviendas, que se oponen a la construcción de la cárcel en cercanías del barrio. Ser intermediario entre representantes de la Cámara de Comercio, de la Cámara Hotelera y Gastronómica, de la Cámara de Turismo de la ciudad, que también han puesto reparo en la construcción de la cárcel en esa zona, y trataremos de trabajarlo de la mejor manera, porque hay una realidad objetiva en la que creo yo todos estamos de acuerdo, ¿no? Digo, hay una necesidad de una construcción de una unidad carcelaria, es necesario satisfacer una demanda histórica de más de 25 años en la provincia, en la zona sur, para construir una unidad carcelaria, pero el debate está alrededor del lugar de dónde, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de mediar, por así decirlo, en el ámbito de la Comisión 6 de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
Gracias, Pablo, por tu tiempo. ¿Querés agregar algo más?
No, por favor, gracias a vos y saludo a la gente.
Gracias por tu tiempo. Hablábamos entonces con el legislador Pablo Villegas, y ahora en un ratito después de la tanda lo tenemos al profe Lobazo acá en el estudio.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio.